Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz, episodio 8.
Hola a todos, esto es Temple y Pureza, un espacio dedicado al flamenco. Tenemos la intención de acercar este arte a todos aquellos que sienten algo de curiosidad, algo de afición por este estilo musical tan genuino, tan apasionante. Por supuesto, también para los grandes aficionados y darle la posibilidad de disfrutar un poco del flamenco en directo, sin añadidos, tal como es. En este episodio recibimos a una gaditana que nos trae aires salinos del mar, tanto de este lado como del otro. Es de Sanlúcar de Barrameda, su ciudad natal. Dicen que tiene un corte clásico, siguiendo la estela de su maestro Naranjito de Triana. Es profesora de cante flamenco en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla. Ha llegado a decir que el cante y el calor del público le da la vida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es unir tu pasión por el cante, la pasión de los que nos están escuchando y la guitarra del maestro, para darle la bienvenida a Eduardo Rebollar, guitarrista, y a Laura Vital, cantadora. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Luis, ¿qué más podemos saber?
Encantado. Bueno, Laura Vital, podríamos hacer muchas presentaciones y decir muchísimos atributos de ella, porque dices que es cantadora, también es estudiosa de este género musical, tremendamente curiosa, es profesora de cante, es una sanluqueña que vive en Sevilla, vive en Sevilla desde hace un tiempo, estudió psicología. Ahora también nos contarás de dónde te viene esta afición por el cante, aunque sé que en tu familia ha escuchado siempre flamenco. La acompaña Eduardo Rebollar, guitarrista también, profesor en la Academia Artes Escénicas Rebollar, productor musical con el que graba Laura Vital ese maravilloso disco Tejiendo Lunas, creo que en el año 2015, si mal no recuerdo. De verdad es un placer recibiros, porque sois de esas parejas artísticas. Decías bonito Valderrama que él se conocía a todos los baches de España, porque había ido a todos los pueblos. Vosotros, no sé si todos, pero conocéis un montón de baches de Andalucía, de España. Habéis estado muchísimo juntos, ¿verdad?
Muchísimos, ya son, bueno, pues desde el empezamos a trabajar juntos en el año 2000. Concretamente, Eduardo me acompañó en la final del concurso de jóvenes flamencos de la Bienal. Y a raíz de...
¿Ganaste?
Sí, bueno, tuvimos la suerte de ganar allá por el año 2000 y desde entonces pues siempre juntos en todas las batallas. Y yo creo que, bueno, formamos una pareja artística, pero sobre todo yo, bueno, considero al maestro como algo de mi familia, ¿no? Porque...
Es verdad, ¿no? Ya más que una pareja artística, es una pareja humana, ¿no? Y una, sí. Y una pareja implicada al 100% en esto del flamenco. Todas las cosas que hace Laura están súper meditadas y súper estudiadas, por tarde siempre guardando nuestras raíces, que son el flamenco, ¿no? Laura no es una persona que hace las cosas por hacer, sino que las premedita mucho y las estudia, y todo lo que hace tiene un sentido impresionante, ¿no? Y la verdad es que es un gustazo para un guitarrista siempre estar con una persona así, porque bueno, uno aprende mucho, ¿no? Y tiene que poner las pilas y dice, venga Eduardo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Claro.
Y la verdad es que es una fuente de motivación y de inspiración.
Decía Mila, creo que de forma muy certera, que Laura Vital es una cantadora de corte clásico, tú un guitarrista de corte clásico, pero siempre con curiosidad, rebuscando a ver qué podéis encontrar, haciendo estilos bastante en desuso, incorporando siempre tu sello, tu granito de arena al cante y rebuscando también por otras músicas. Yo te he escuchado cantar en árabe, cantar en griego, hacer entradas muy personales en ciertos cantes, siempre indagando, ¿no?
La verdad es que soy muy inquieta y muy melómana, entonces claro, intento toda la música que escucho, es que también lo que ocurre, Luis y Mila, que el flamenco es una música como muy caníbal, es decir, que todo lo que coge lo hace suyo, entonces es una música muy ecléctica, muy abierta y que ya está marcado por su propia impronta, entonces es algo como muy, muy fácil, ¿no? Y de integrar otras músicas con el flamenco, porque tiene tanta apertura que te permite pues hermanar claro. con casi todas las músicas, ¿no?
¿A ti te gusta más La Niña de los Peines o Jenny Joplin? ¿Quién te gusta más?
Tengo el corazón partido.
Yo sé que de hecho fue Laura una de las que me redescubrió mucha música, porque le pregunté que me seleccionara 10, cante 10 canciones, y la primera era una Piece of My Heart, de la versión que hace Jenny Joplin. Sé que escuchas mucha música y también a muchos maestros, ¿no? Antes nos decías que La Perla de Cádiz y Pastora, precisamente, La Niña de los Peines, son dos de tus cantadoras predilectas.
Claro, yo creo que... Y de hecho, ese gusto por el papel de la mujer en el flamenco también me ha llevado a crear muchos espectáculos. El primero de ellos, que se llamaba Mujeres de Sal, precisamente estaba uh-huh. dedicada a todas las cantadoras gaditanas, claro, que han sido mi espejo, entre ellas la punta del ICB, pues uh-huh. en La Perla, ¿no? Y luego con Flamenco con Nombre de Mujer, que es también otro tributo a las grandes creadoras del flamenco, pues Pastora, la punta del ICB, ¿no? En cuanto a la creación de estilos y de divulgación. Y claro, para mí como mujer son dos grandes pilares, dos grandes referentes.
¿Reivindica?
Muchos nombres de mujer que yo no veo en el flamenco que la mujer ocupe un segundo lugar. Creo que no. Creo que quizás no tantas como debiera, porque para mí siempre son pocas, pero que hay muchos nombres de mujer importantes en el flamenco.
Y en la actualidad más incluso, sí, yo creo que ahora está muy repartido, ¿no?
El siglo XXI es femenino en el flamenco, sí, sí. Hay una cantera
mujeres,
de mujeres.
Las grandes voces de hoy.
Está Maite Martín, está Rocío.
Marina,
Argentina,
Estrella, bueno.
Estrella, claro.
Una cantera de mujeres poderosas haciendo cosas muy creativas, muy inquietas, y yo creo que la mujer se merece ese sitio, y yo creo que hoy por hoy el esfuerzo que tan grande que hicieron todas estas cantadoras de las generaciones anteriores, yo creo que hoy por hoy las cantadoras lo estamos disfrutando, porque sin duda ellas nos abrieron los espejos y las ventanas, ¿no?
Además, tú reivindicas el papel de la mujer en el cante por medio del talento, por medio del propio cante, ¿no? Por ejemplo, Mujeres de Sal es un espectáculo, también es una bulería que hicisteis, que grabasteis para tu disco Tejiendo Lunas. Creo que la letra es de José Luis Rodríguez Ojeda, de esa bulería. Letra bueno. preciosa, donde van apareciendo, sí. No solo a través de la letra, sino a través del cante, evocando a cada voz que vas mencionando. Es maravilloso. ¿Con qué cante te gustaría presentarte? Porque, como decía Mila, este programa lo escucha gente aficionada al flamenco, gente con curiosidad, pero que no es del todo aficionada. Quizá algunos te conocerán, otros no. No sé qué carta de presentación pondría sobre la mesa. Pues mira, quiero que me escuchen en la milonga, en la vidalita, en la bulería, en la alegría.
Pues hoy nosotros para este programa teníamos previsto hacer la vidalita, porque es un cante que a mí me gusta mucho, y también me gusta mucho Marchena, para mí es otro de los grandes referentes, y nunca lo hemos hecho en directo. Y digo, mira, pues puede ser una oportunidad muy bonita de estrenarlo en el directo para el programa. Entonces nos gustaría hacer una vidalita del maestro.
Sí, pues la vidalita canta además de ida y vuelta,
además,
que los cantadores gaditanos...
Es como muy en desuso, que se hace muy poquito en el repertorio del flamenco. Yo creo que también las cantadoras y los cantadores, pues, tenemos un poco también el deber, ¿no?, de sacar todos,
claro,
esos
que
palos,
sí,
que son súper bonitos y que se escuchan menos, ¿no?, en los repertorios.
Viniendo de un puerto donde se recibe y se van, pues el encuentro
salud,
todavía mejor.
Saludar de Barrameda, cruciales.
Imagínate.
Sí, claro.
Mágica, pues os escuchamos a los dos.
Muchísimas viento del dolor. Y oye la leanía. Ay, la alegría. Y a los burdos. De plata de aquel clavel escarlata que trajo de mi Andalucía.
Qué bien, Laura, qué bien, Eduardo. Qué despacito, ¿no? O sea, cómo ha parado el tiempo en esa mano y en esa voz. Qué bien, qué bien. Laura, tú cuando dices los buenos días, se ve de lejos que eres tú, ¿no? Una voz inconfundible, un eco, una forma de impostar también la voz muy particular. Digas lo que digas, saluda y se sabe, ¿no? De lejos que es Laura Vital. Muy difícil tener sello propio, como decía Fregenal, en ese fandango. Laura, antes hablabas de los estilos en desuso. Uno de los que lleva esto por bandera fue José Meneses, y precisamente estáis dos que lo conocisteis, que lo acompañasteis sobre el escenario del Teatro Lope de Vega en un espectáculo emblemático, A mis soledades voy, de mis soledades vengo. Espectáculo emblemático. Vosotros conocisteis a José Meneses, que hacía la farruca, la mariana, estilos que no estaban en el repertorio de los cantadores habitualmente. Lo conocisteis, y sé que a Eduardo Rebollar le impresionó hasta el negro de José Meneses, y eso se lo he escuchado. Es decir, el negro de la chaqueta de José Meneses es lo más negro que he visto yo en mi vida.
Sí, porque hasta eso, ¿no? Yo, José, aparte de ser un genio, que fue un genio en el cante, para mí, era una persona muy bondadosa, una persona que lo daba todo. Y yo me acuerdo que yo tuve que ir a Lepe, a un pueblo de Lepe. Yo ya trabajaba con él en el espectáculo y eso, pero hacía solas con él, trabajé bastantes veces, pero no las que yo quise, ¿no? Pero hubo una ocasión en la que Chocolate, iba yo con Chocolate y Chocolate se puso malo, ¿no? Entonces metieron a Meneses, ¿no? Y yo me acuerdo que Meneses siempre iba con mi gran compañero y amigo Antonio Carrión. Uh-huh. Entonces Meneses dice, bueno, ¿qué guitarrista iba con Chocolate? Dice, pues iba Eduardo Rebollar. Dice, para mí que me toque Eduardo Rebollar. Como respetando ese trabajo que era mío con Chocolate, que yo lo pude hacer. Entonces él dijo que fuera yo con él, ¿no? Entonces para mí eso fue una prueba de ser humano impresionante, ¿no? Y estando yo a José le veía siempre la urea esa que se le ve lo alto de la cabeza a los genios. Uh-huh. Y yo me acuerdo aquel día, Teatro Precioso Lepe, que yo lo vi como él salía, se ponía detrás de la silla y se ponía de pie así. Así.
Impronta.
Y yo lo vi, como te dije conté una vez, un traje más negro.
Una camisa más blanca.
De verdad, a mí me impresionó, ¿no? De cómo iba José en el escenario, era una cosa increíble, ¿no?
A los flamencos.
Una personalidad tremenda, ¿no? Y hablando de personalidad, yo me gustaría destacar una cosa de Laura, que si algo tiene Laura, a Laura le puede gustar a la gente o no le puede gustar, porque nadie es una moneda de oro para que le guste a todo el mundo, ¿no? Pero a Laura es innegable que si tiene algo, es una personalidad tremenda. Y cualquier cante que coja, de Menese, de Pastora, de Antonio, del que sea, lo hace suyo.
Lo hace suyo.
Y me parece que eso en el mundo del arte se debería de valorar mucho más. Porque el gran artista es el que aporta algo al arte. No el que copia, sino el que aporta. Y Laura no aporta cosas nuevas, no solamente aporta cosas nuevas, sino que aporta lo más difícil, que es la personalidad.
En ese sentido es bastante inclasificable, creo yo, porque...
Yo diría que esta elegancia, yo sí, sí, noto un detalle de elegancia, de elegancia femenina en tu forma,
claro,
de cantar.
Como debe de ser.
Sí, sí, sí.
Pero
es algo que se ve, que se transmite, ¿eh?
En el flamenco siempre estamos con las comparaciones, buscando similitudes, y alguien hace un canto y dice, pues mira, ese estilo que ha hecho ahí se parece un poquito, ese detallito es de Pastora, ese detallito es de Manuel Vallejo. En ese sentido, a Laura es difícil ver dónde roba los detalles.
Laura lo hace suyo. Laura es que lo hace suyo. Y a mí me parece que esa es una de las cosas más grandes que tiene Laura. Uh-huh. Y no es difícil, la tiene innata. Yo cuando montamos, yo por ejemplo la Mariana, que la vamos a hacer, ¿no? Y digo, es que la Mariana esta no se parece ya ni a la de Miguel Vargas, ni a la de José, ni a... Esta Mariana es tuya, ¿me entiendes?
La Mariana, Laura, tú no sé si la aprendes directamente de José Menese, de Bernardo de los Lobitos, que es uno de los que siempre aparece, ¿no?, al hablar de la Mariana, de los que la graba. ¿De quién, cómo llegas tú hasta este cante?
Mira, yo cuando pequeñita tuve un gran maestro que fue Eduardo Domínguez Lobato, uh-huh, que era un gran flamencólogo, y él desde muy chica lo que me inculcaba es que a la hora de prepararme un cante que escuchara a muchas versiones. Uh-huh. Muchas versiones para al final poder hacer la tuya propia. Entonces, claro, al igual que con otros cantes, pues con la Mariana igual pues escuché la versión de Bernardo de los Lobitos, versiones de Miguel Vargas, versiones por supuesto de mi maestro, de José Menese. Entonces ahí intenta, con todo lo que escuchas y todo lo que te va llegando, bueno, pues al final sacar la tuya propia, que es el trabajo interesante, ¿no?
¿Imponía José Menese fuera del escenario? Porque es una de estas figuras, como periodista por lo menos, si tuviera que entrevistarlo, es de estos señores, cantadores, artistas, no digo la palabra miedo, pero sí que un respeto, por supuesto respeto por todo el mundo, pero un respeto bastante importante, ¿no? Tenía, como decía, esa mirada, esa forma de expresarse, ese hablar lento.
José era un genio, y yo el momento de... más grande de mi vida es poder trabajar con José y poder haber disfrutado tantos años de su cante, y claro, impresionaba. Nosotros cuando hacíamos A Mi Soledad era un espectáculo que lo hacíamos a la limón. José hacía, uh-huh, un cante, después hacíamos un palo nosotros, y la verdad es que José, por ejemplo, cantaba por Segrilla, y yo cuando me tocaba a mí salir a cantar, yo miraba a Eduardo.
Pero la verdad es que nosotros no lo teníamos nada fácil.
Esto es muy
porque
difícil,
tú imagínate,
porque cantaba. Además él te llevaba a un estado, en su transmisión, te llevaba a un estado de emoción que hemos visto, mira, se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo.
Claro.
Y ahora de repente que tú estás metida en una introspección de su cante, de esa pasión con la que tenía, y de repente hacer así y escuchar la guitarra de Eduardo y tener que arrancarse después de un genio como de la talla de José, era muy difícil. Luego, a nivel personal con nosotros, la verdad que era un ser extraordinario y muy cercano.
Sí.
José es una persona muy cercana, uh-huh, muy cercana, muy, muy bonita, muy de verdad. Y a nosotros nos ha demostrado todo el tiempo que han sido como 10 años trabajando juntos. Y yo le he visto miles y miles y miles de detalles de una calidad humana y de una generosidad con todo el mundo única. Que no la he vuelto a ver en otros artistas, ¿eh? esa...
Importante, ¿no? Una profesión que son tantos kilómetros, como decía, tantos baches que hay que encontrarse. Y eso que decías me recuerda también a esto que comentan los actores, ¿no? Que decía, está cantando José Menezes tremendamente bien y ahora me toca a mí. Muchas veces los actores dicen que cuando están actuando y tienen alguien talentoso delante, se quedan un poco anonadados cuando... Perdona, me he perdido porque es que te estaba viendo actuar y,
claro,
y me, me he ido contigo.
Y entonces nos ha dado grandes momentos. Yo recuerdo, bueno, el maestro también te lo puedes recordar, la Seguirilla en los veranos de la Villa de Madrid. Eso
fue, aquel fue impresionante.
Eso fue.
Aquí Seguirilla se grande, ¿no?
A mí no se me olvidará ese cante por Seguirilla, porque fue el día, pues el día recuerdo yo que fue el día que se cayó y se partió el brazo. Te acuerdo que venía
un cabestrillo. Además cantó en la Bienal con el cabestrillo.
Fue el día que le pasó.
Fue el primer día, le pasó ese mismo día.
Venía del hospital.
Venía del hospital. Y yo me acuerdo que hizo el cante. No se me olvida ni el cante ni la letra que hizo. Empezó, porque no estaba en el programa. Entonces el Madrid, José Madrid era un ídolo, lo quería mucho, era una cosa increíble. Entonces él pidió permiso para cantar por Seguirilla, ¿no? Entonces empezó cantando por Seguirilla, aquella Seguirilla del loco Mateo, de esa de oleitas de la mar, qué fuerte venéis, se habéis llevado a la madre de mi arma y no me la traéis.
Marinero también.
Aquello, mira, me pongo los pelos juntas y a mí no se me ha olvidado eso, ni se me va a olvidar. Y una vez en Ronda no mentira, en las cuevas de Nerja, ¿te acuerdas, Laura, que estaba en un salón y empezó a hacer cante de Enrique el Mellizo, por Soleá de Cádiz, en un sitio que no se rompió el techo, o sea, tiene una voz... Tremenda.
Un trueno.
Era increíble, una voz increíble. Y yo me acuerdo de vivir los tres, ese ratito, bueno, escuchándolo cantar por Soleá. Cantó eso de las mares de mi arma por Soleá, de Enrique el Mellizo. Y aquello fue una cosa, de esas cosas que no se te olvida. Eso se lo lleva uno a la tierra y con el gusto de haberlo vivido y esas cosas.
Son, ¿no? Son momentos.
La verdad, era un espectáculo también que nosotros lo teníamos muy difícil porque, hombre, tanto ella como yo, en el sentido que ella tenía a José y yo tenía a Enrique de Merchor al lado. Y entonces, para nosotros, era una prueba de fuego.
Claro,
era una prueba de fuego.
La pasaste, ¿no? Y no solo salisteis airosos, sino victoriosos también.
No, y aparte, sobre todo, que aprendimos mucho.
Sí.
Que es lo mejor que nos llevamos de ahí. Sí. Aprender a estar al lado de.
Estar al lado de José era un aprendizaje.
Esa figura.
Una experiencia esa, ¿no?
Era experiencia y no están ninguno de aquí con nosotros y nosotros lo vamos a llevar siempre en el alma y siempre que podemos hablamos de ellos porque la verdad es que fueron verdaderas buenas personas y verdaderos maestros.
¿Qué os parece si los recordamos cantando? Porque también quiero que nos expliquen lo que vas a hacer, Laura, porque en el folclore griego te has encontrado, no sé si similitudes o diferencias, pero sí que puntos, ¿no? Puentes para trazarlo y vadear del flamenco a la música folclórica mediterránea. Tú le haces una entrada muy personal a la Mariana, que es el cante que vais a hacer ahora, ¿no?
Le hago la entrada con un tema griego. Dentro del folclore griego, bueno, la cadencia es la misma que la nuestra, la cadencia flamenca.
La andaluza viene del tetracordo.
Del tetracordo griego, con lo cual, y la música bizantina también deja mucha impronta en la música flamenca. Entonces, las veces que yo he ido a Atenas y he tenido oportunidad de escuchar allí música, he encontrado muchos vínculos en común con el flamenco. Entonces, con ese folclore y esas cositas y esas maravillas que tienen por allí, bueno, pues hemos hermanado el cante por Mariana.
¿Tú, Mila, habías escuchado alguna vez a una cantora de flamenco cantar en griego? Yo estoy seguro que no. Yo no, vamos.
Yo no. Pues... Pero estoy deseando.
Muchas gracias. Además, el poder cantar en otros idiomas... Es muy interesante a nivel también técnico porque, claro, cada idioma tiene una dicción y una manera de impostar el sonido, con lo cual el poder cantar en otras músicas, como la música árabe, la música turca o la música griega, me ha permitido a la vez también pues conocer otros registros, ¿no? de mi propio instrumento, ¿no?
Ahí te da la ventaja un
siempre
poquito
buscando,
el ser
siempre
profesora
buscando.
De... ¿No?
Sí, supongo, ¿no? Bueno...
Supongo que sí, ¿no? Ese conocimiento de la voz que tiene.
Claro, de la técnica, ¿no?
Bueno, lo sabes traer a tu terreno, ¿no? Como
se
suele decir.
Pues claro que escuchamos con los oídos muy, muy abiertos a ver cómo suena...
Esa Mariana.
Esos aires.
Thank you. lega tus pitis entre lì. Oh, eres mutre puse, tu con mi che musi tu se mi e po fazi iroiki. Oh, eres mutre puse, tu con mi che musi tu se mi e po fazi iroiki. Εφημερίδα και στυλού φρήκα δύο μέρες μαθήνου πιάνει κι αν το κλείσω επιπλάει αν το δίσω και δεν θέλω να ξεξανατώ τριάνει κι αν το κλείσω επιπλάει αν το δίσω και δεν θέλω να ξεξανατώ. Que suene la llave y déjala abierta, corazón, corazón. Y esta noche haremos y encajes de bolillo con puntitas tú y yo.
Thank you.
Qué preciosidad.
Cuánto sentimiento, por Dios. Es
qué preciosidad,
es.
De verdad.
No me vayas a llorar ahora, Laura.
Emocionante.
Madre mía.
Emocionante. Qué cadencia, qué preciosidad de cante. De verdad te lo digo.
Que llega, llega muchísimo.
Creo que esto llega a cualquiera, a cualquier rincón, cualquiera que tenga los oídos bien abiertos, como decía antes. Esto le llega una melodía preciosísima, tan en desuso también, ¿no? La tenemos todo un poquito olvidada, la Mariana, cuando, bueno, un cante de transhumancia, ¿verdad? O de origen un poco incierto también, pero qué belleza, qué belleza. De verdad, os agradezco muchísimo a los dos que compartáis vuestra vivencia, vuestro arte, vuestro cariño también por un cantador, José Meneses, que creo que no hay que dejar de reivindicar porque hizo muchísimo, fue muy valiente, muy honesto también consigo mismo, con su compromiso.
Yo creo también de Luis, destacaría de José su compromiso con las letras flamencas, las renovó, ¿no?
El trabajo que hace con Moreno Galván.
Hombre.
Con Francisco Moreno Galván, yo creo que son de lo, un gran hito para el flamenco, porque bueno, renovó toda la lírica popular, ¿no? Con letras muy andaluzas, con letras de protesta, de reivindicación social y de mucho compromiso.
Señor que vas a caballo y no da los buenos días, si el caballo cojeara, otro gallo cantaría. Qué preciosidad, ¿verdad?
Las letras maravillosas.
Pues, date cuenta que Meneses se hace popular en Madrid cantando por Tonás. Con el romance, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre.
Sí, el romance de. No, el romance de Juan García.
De Juan García. De Juan García. El romance de Juan García. ¿Cómo se puede hacer un cantado popular?
Con un romance.
Tona, con una tonada.
Sí, una tonada, a palo seco.
Y era, claro, era la letra del binomio fantástico y único en el flamenco, como fue don Francisco Moreno Galván y don José Meneses Costa.
De ese disco, además, Meneses, de los años 60, 70, podrían andar ahí. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por
gracias
reivindicar
ustedes,
esa figura como decente por medio del talento.
Muchas
cantando.
Muchas gracias de verdad a los
muchas
dos.
Gracias a los dos y enhorabuena por la labor tan importantísima que hacéis de difusión y divulgación de nuestro arte. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y sobre todo no te quedes mucho tiempo en Madrid, Luis.
Bueno, Meneses se fue, Meneses se hace cantador en Madrid.
Pero tiraba mucho para acá.
él también vendrá mucho.
Veré, volveré, este es mi caso, por Dios.
Vale.
Muy bien.
Y muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.